De aquí para allá, de aquí para allá y de allá para acá, y de allá para acá. Un encuentro que muestra realidades representadas a través de expresiones culturales creadas por hispanos nativos, inmigrantes y exiliados en Estados Unidos. Expresiones en las que podemos transitar mediante la lectura de aquí para allá y de allá para acá. Una producción de Margarita Chávez en la voz de Tere Chávez e invitados. Sean todos bienvenidos.
Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a De Aquí para Allá y De Allá para Acá, nuestro encuentro con la literatura hispana en Estados Unidos. Les habla Margarita Chávez, transmitiendo desde casa, y tengo aquí a mi lado virtualmente a Tere Chávez y a Diego Barba. ¿Cómo estás, Tere? ¿Cómo estás, Diego?
¿Qué tal, Margarita? Buenas tardes, Diego. Hola a todos. Muchas gracias. Pues sí, efectivamente estamos desde casa. Seguimos cuidándonos para cuidarnos a todos. Saludos a Colombia. Hemos tenido radioescuchas en Colombia, en Estados Unidos. Muchas gracias en España, muchas gracias por comunicarse por teléfono y por WhatsApp. Diego, buenas tardes, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal, Margarita y Tere? Muchas gracias. Muy bien, pues también desde casa, siguiendo las recomendaciones, tratar de salir lo menos posible. Y como tú lo dices, Margarita y Tere, muchas gracias a los comentarios que hemos tenido. Un saludo hasta Colombia, hasta España, Estados Unidos y a toda Latinoamérica, porque pronto hablaremos de otros países. Y pues si usted quiere comunicarse precisamente para mandarnos un mensajito, lo puede hacer a los teléfonos que tenemos en cabina para ustedes desde XHUGO al 392-9256-019, si usted está en Ocotlán y Jamay. Para los que nos hablan desde Estados Unidos, tenemos una alada al 011-52-392-9256-019. Y también tenemos una alada sin costo nacional al 800-633-8100. Si usted quiere consultar nuestros podcasts, puede hacerlo en la dirección www.udgtv.com/radioudg/Ocotlán, y ahí puede también escucharnos en vivo todos los viernes a las 3 de la tarde. Y Margarita, hoy tenemos un cuento más de las historias hispanas de los Estados Unidos, de la edición del doctor Julián Olivares. ¿Qué nos puedes contar acerca de este autor?
Sí, así es, Diego. Tenemos el cuento de El Afilador, de Andrés Berger, que fue un inmigrante que vivió en Colombia y después en Estados Unidos. Él nació en Hungría en 1927 durante una gira teatral de sus padres. Sabemos ahora entonces que sus padres eran actores o artistas. Y después sus padres abandonaron Europa antes del Holocausto, que destruyó a 14 miembros de sus parientes paternos. Fue llevado a Colombia cuando él tenía 5 años. Estudió en el Ateneo Antioquino y el Liceo de la Universidad de Antioquia en Medellín. Este cuento tiene lugar en más o menos el año 1938, sacando las cuentas, en Medellín, Colombia, y es narrado por un joven de 11 años que es el testigo de la historia de El Afilador. El afilador del cuento les enseñó a varios niños de la barra a no creerse de los poderosos. Tere, ¿qué te pareció esta historia? ¿Qué nos puedes decir?
Y fíjate que muy interesante, porque todos finalmente conocemos a un personaje en nuestros pueblos o en nuestros lugares de origen que es muy, muy peculiar. El afilador es muy común en Latinoamérica. Tocaba una dulzaina, que es como una flauta, que apenas daba 4 tonos agudos, y en la última él se alargaba para que toda la gente lo escuchara, y salían las amas de casa a que les afilaran los cuchillos, las tijeras. Entonces era muy popular en aquella época. Ahorita no sé si todavía existan en muchos lugares, pero aquí en Ocotlán todavía tenemos afilador, Margarita.
Sí, todavía sale con su flauta muy típica, ¿verdad? Entre todos los vendedores que circulan por Ocotlán, esa es una estampa muy específicas, ¿sabes? Que es el afilador y va caminando por las calles. Para este cuento, gracias Tere, contamos con voces invitadas de Germán Fernández desde Bogotá, Colombia, Sebe Gómez desde Asturias, España. Estamos enlazando de aquí para allá y de allá para acá con Latinoamérica, Estados Unidos y México. Nos da mucho gusto contar con la colaboración de todas estas personas. Muchas gracias. Y hoy vamos a escuchar la primera parte de este cuento, que lo vamos a dividir en tres. No pudimos resumirlo en uno porque no queremos que se pierdan de esta historia tan intensa y tan divertida que es el afilador. Vamos ahora a la primera parte. Adelante.
Manejaba un triciclo de ruedas enormes que tenía montado un parasol amarillo encima de una gran caja verde llena de herramientas para afilar cuchillos y tijeras. Y venía todos los sábados a las 9 en punto de la mañana por nuestro vecindario, anunciándose con una dulzaina que tocaba con una mano y que apenas daba 4 notas agudas, la última de las cuales él sostenía por unos segundos. Apenas oíamos aquella serie de disonancias repetidas sin variación alguna. Todos los niños de la avenida Echeverry, entre las calles de El Palo y El Chumbimbo, interrumpíamos cualquier actividad, por muy importante que fuera, y salíamos a la calle en tropel, aun cuando estuviera lloviendo a cántaros. Lo conocíamos por el apodo de El Afilador. No solo porque ese era su oficio, sino porque la caja grande, de donde sacaba toda clase de instrumentos y aceites para afilar, llevaba ese anuncio en gruesas letras mayúsculas y coloradas. Lo que más nos entusiasmaba, desde luego, era ver a El Afilador afilando. Cuando le sacaba chispas a las navajas con la rueda de amolar, nos quedábamos mudos. Usaba unas gafas de un solo lente, que debía ser poderosísimo, ya que su ojo azul y penetrante, que observaba meticuloso el trabajo de sus fuertes manos, se veía de un tamaño colosal y asustador cuando lo mirábamos a través del lente. Del otro ojo le quedaba apenas la cuenca, de modo que no usaba sino un lente y tenía así como una ventana permanentemente abierta frente al lado tuerto. Para la ventana, ventilación, nos decía. Cuando las chispas penetraban por esa ventana y caían en la carne viva de aquella cuenca morada, vacía y arrugada, nos quedábamos completamente lelos, petrificados, como si estuviéramos embrujados o totalmente hipnotizados. No valió que nos relatara mil veces cómo había perdido aquel ojo y quedado, por cierto, casi ciego. En un combate desigual, a brazo partido con un soldado fascista en la Guerra Civil de España. Todos quedamos convencidos de que fueron las chispas las que le quemaron ese ojo y que eso de las barricadas y las bayonetas eran puros cuentos. Tenía yo por ese entonces 11 años de edad y estaba cursando el primer año de bachillerato en el Liceo Antioqueño. Pero cuando El Afilador, quien estaba siempre muy interesado en nuestro progreso académico, me preguntó dónde estudiaba. Respondí que en la Universidad de Antioquia, porque así sonaba mucho más avanzado y al fin y al cabo el liceo era parte de la universidad. No perdí oportunidad de preguntarnos si habíamos completado las tareas, qué materias estudiábamos, cómo eran nuestros maestros y cuáles sus métodos de instrucción. En la primera conversación que entabló con nosotros, se enfadó con todo el programa pedagógico de los colegios de Medellín porque no enseñaban la evolución de las especies.
Sería mejor la universidad si pudiera aprender allá la teoría de la evolución. El hombre, o sea, Homo sapiens, según descubrió Charles Darwin, viene del mico.
Mm. dejó de afilar por unos segundos como para ver qué efecto surtía su disertación en nosotros. Y sacando un mapa del mundo que siempre llevaba en uno de los muchos bolsillos de su chaleco, nos contó la historia de Darwin, sus viajes a las Islas Galápagos y nos explicó sus teorías. Nosotros no nos perdíamos una sola palabra, pero seguíamos embelesados viendo cómo las chispas pasaban por la ventana abierta, penetrando la inmensidad de su cuenca, se perdían en ese vacío espeluznante. La semana siguiente, el afilador extrajo muy ceremoniosamente una foto del bolsillo de su chaleco. Era la imagen de un ser estrambótico entre hombre y gorila, y entonces nos dijo muy campante:
aquí está el retrato de su abuelito. Se llamaba el Pitcanthropus erectus y vivió hace millones de años. De él descendemos todos. Todos somos unos grandes hijos de Mico.
Miramos el retrato con estupefacción. Tenía el animalucho feroz cierto parecido pasmador e inexplicable a Raúl, que era el más fornido de la barra, un muchacho bastante fregón, de unos 13 años, que siempre andaba buscando pleitos. Comenzamos a burlarnos de Raúl, llamándolo Raulontropus jodontus, pero el afilador lo defendió. Siempre, sin excepción alguna, defendía a los débiles y al que necesitara por el momento ser defendido contra cualquier injusticia.
No burléis de Raúl, que algún día podrá llegar a ser el presidente de la República.
Miramos a Raúl, ya sonriente y chupando un enorme mango, y por un momento lo vimos crecido, ostentando el tricolor en su pecho, muy serio y sin esa mancha amarilla de mango de oreja a oreja de presidente. El afilador siempre nos hacía pensar en el futuro.
Antes de que cerraran las puertas de Europa, logramos emigrar a Colombia, donde descubrí un nuevo mundo, fresco, lleno de colores, música, con un lenguaje apasionante, donde para mí, cada cosa tenía su nombre distinto al que conocía, como si el mundo estuviera acabado de hacer, y la promesa de libertad estuviera siempre omnipresente. Vamos a un corte. Desde muy temprano me di cuenta de que aquella era una tierra de espíritu poderoso, que su pueblo sufrido y explotado era gallardo, heroico, generoso. Viví entre ellos por solo 12 años antes de venir a los Estados Unidos para proseguir con mis estudios, pero aquella tierra se me ha quedado metida en las sinuosidades de la sangre por el resto de mis días. Regresamos.
Esa misma tarde, cuando doña Josefa, la madre de Raúl y de otros 8, corpulenta y mandona, casada con un pipero de primera, le preguntó qué le había enseñado el afilador. Y el muchacho, con toda ingenuidad, respondió que le había dicho que su abuelito fue un mico, que todos somos unos grandes hijos de micos, y que era mejor que olvidaran el cuento ese de Adán y Eva, puesto que fue inventado, pero que a pesar de ser yo apenas un hijo emico, de pronto va y me vuelvo el presidente de la República, y que por lo tanto no me pueden pelar más, y me tienen que respetar de ahora en adelante. Ella puso el grito en el cielo. Ya sabía yo que ese hombre era un sinvergüenza ateo enviado del mismo demonio enseñando barbaridades. Y te prohíbo terminantemente, so penas de no ir a cine los domingos, que le vuelvas a hablar. Así pasábamos de sábado en sábado, siempre esperando la llegada de El Afilador. Y empezábamos no solo a aprender cosas insospechadas, sino a pensar. Lo menos que nos enseñaba cada sábado era, digamos, saber localizar el músculo esternocleidomastoideo y saber pronunciar esa palabrita con una soltura tan natural como si fuera parte común de nuestro vocabulario diario. Mamá, ¿por qué me estará doliendo ese maldingo esternocleidomastoideo? Mientras más nos enseñaba, más lo queríamos. Prometió enseñarnos a hipnotizar y así obtener completo control de nuestros padres, cosa que le interesó sobre todo a Raúl, quien después de la prohibición que recibió, no se volvió a perder una sola palabra del afilador, a quien escuchaba extasiado a escondidas. Nos enseñó a tenerles recelo a los que hacen ganancia con el trabajo ajeno.
¿Cuál es la palabra que tiene todas las 5 vocales? Pues sepan que es el murciélago. La tierra le pertenece a los que la tocan y la labran con amor. Y las fábricas a los obreros que allí trabajan.
Para que aprendiéramos esa lección le enseñó a Alvarito, que era bien conocido como el más agalludo, de la avenida Echeverry, a afilar cuchillos. Luego dejó que afilara 4 cuchillos que trajo una mañana una señora del vecindario próximo. Mientras que Alvarito trabajaba, el afilador se sentó a fumar su pipa a la sombra de uno de los palos de mionas que adornaban la avenida. Cuando regresó la señora por sus cuchillos, le cobró 20 centavos. Y dándole apenas 4 centavos a Alvarito, se embolsilló muy orondo los otros 16, mirándonos sin espabilar con ese ojo azul y penetrante. Luego preguntó:
¿Te parece justo que yo me gane 16 centavos fumándome esta pipa a la sombra de un árbol con el trabajo de Alvarito y él gane solo 4 centavos?
Tanta era la gana que teníamos de sacar chispas, sobre todo Alvarito, que todos le hubiéramos trabajado gratis. Y por eso no entendimos bien esa lección, pero no tardaría mucho para que esa semilla que sembró aquel día germinara. Nos enseñó a no creer ni en lo que veíamos ni en lo que nos comíamos. Y para probarlo, trajo una gran variedad de ilusiones ópticas, trucos de cartas y bolitas que desaparecían bajo sus ágiles dedos para enseñarnos la incredulidad. Por ejemplo, si uno quería saber si los judíos mataron a Jesucristo, como enseñaban en todas partes de Medellín, era mejor preguntarle a un judío.
Peor que les puede suceder en la vida es que lo engañen y lo vuelvan corderito sumiso. Para entender la historia, no basta leer libros porque, sin sesionarse personalmente, se perjudica la verdad. Léanse todos los periódicos y libros de historia. Pero mientras tengan un gobierno de millonarios, no crean en ninguno. Solo los poemas y novelas que sobreviven contienen la verdad.
Después de que doña Josefa le prohibió a Raúl conversar con el afilador, algunas de las otras madres del vecindario comenzaron a inquietarse. Víctimas de la campaña que desató contra él, cogiéndole recelo, envidiando a escondidas el hecho de que todos los niños le copiábamos sus maneras y actitudes y repetíamos a menudo lo que decía. Pero esa intranquilidad se transformó súbitamente en una verdadera reacción de odio al oír que las lecciones que nos daba comenzaron a encaminarse hacia los temas escabrosos y prohibidos, como decían algunas que eran parte del grupo de madres católicas.
Esto es De Aquí para Allá y De Allá para Acá, un encuentro con la literatura hispana en Estados Unidos. Esta fue la lectura de El Afilador de Andrés Berger. ¿Qué nos pareció la lectura, Tere?
Ay, fíjate que muy divertida y sí me hace recordar mi niñez, que siempre pasaban el afilador por mi cuadra, el que vendía pan, el que vendía leche todavía en caballos, fíjate los años que hace, pero son personajes muy entrañables que todavía muy necesarios. Afilaba todos los cuchillos con una especie de llantita o de rueda, una lija que le dabas vuelta y sacaba chispas. Y estaba muy interesante. Y también el ojo, él perdió su ojo y él decía que había perdido su ojo en la Guerra Civil Española. Y además de perder el ojo, estaba muy orgulloso de esa guerra, el afilador. Un personaje muy entrañable para esa época.
Sí, totalmente. Y bueno, como lo mencionas, Tere y Margarita, pues todavía existen. Digo, aquí en Arandas, en donde estoy por ahora, me preguntaba Tere afuera del aire que si todavía hay afiladores. Le digo que tengo años sin verlos, pero sé que existen, tienen que existir, claro que sí. Me parece un oficio de lo más lindo, folclórico y cultural que puede existir, yo creo que en toda Latinoamérica. Pero específicamente esta historia y en lo que se interesaba el afilador y cómo propagaba como su conocimiento con los niños, me parece todavía más fascinante e interesante, porque iba contra la corriente. Recordemos que la temporalidad de este cuento se encuentra en los 1930s, entonces pues eran ideas muy escandalosas, ¿no? Para el momento también Colombia, pues siendo un país muy religioso, que fueran contracorriente en esos temas, pues es como escandaloso, ¿no? Y porque se enfadaba y también como que defendía a los demás niños del bullying que hacían contra uno de ellos, diciendo que tú, que aunque seas un mono, por así decirlo, puedes llegar a ser el presidente de la República. Pero este cuento parece que va a estar interesante, con muchos matices, Margarita.
Y el afilador les quiere enseñarle a los chicos lo que sabe prácticamente de la vida, y los niños encantados con todo lo que hace, las chispas y cómo les permite que vean, que se acerquen. Y sí, efectivamente él estaba pues no necesariamente orgulloso de la guerra, sino que él había luchado en la Guerra Civil y le costó un ojo haber salido. Claro. Y finalmente tuvo que irse de su patria, también tuvo que abandonar su patria, pero ahí en Colombia encontró un lugar donde fue bienvenido y donde pudo salir adelante. Sin embargo, sus ideas aparentemente contrastan con las ideas que les están inculcando a esos niños, sus padres. Y pues se enfada porque cuando les pregunta qué les han enseñado en la escuela y nadie les había hablado de la teoría de la evolución.
Claro.
Y entonces él les quiere enseñar, o sea, ¿qué aprenden? Se preocupaba por estos niños. Bueno, pues esta historia está, vamos a verla, vamos a escucharla en la siguiente parte también, el siguiente viernes y en el otro viernes también. Y somos muy afortunados de contar con la participación de Germán, de Sebe. Muchísimas gracias por colaborar con nosotros.
Así es, Margarita. Entonces, por hoy pescamos hebra para seguir con esta historia de El Afilador, de cuentos hispanos de los Estados Unidos. No se pierdan nuestros programas todos los viernes 3 de la tarde. Y si tiene alguna duda, si quiere llamarnos, contactarnos, también le podemos recibir correos electrónicos. Tenemos un nuevo forma de contacto y nos puede mandar su correo a la dirección dapaidapa@gmail.com. Pues si tiene algún comentario, pues si tiene alguna observación, ahí recibiremos también sus emails. Y a las líneas telefónicas también, que sabe que tenemos para usted, al 392-9256-019, si usted está en Ocotlán y Jamay. Y también nos puede llamar al 011-52-392-9256-019, si usted se encuentra en Estados Unidos. También tenemos una alada sin costo nacional al 800-633-8100. Tere, nos vamos.
Ay, sí, qué pena, pero el siguiente aquí nos escuchamos porque va a estar cada día más interesante este cuento.
Gracias a todos por su colaboración. Esperamos encontrarnos el próximo viernes. Esto es De Aquí para Allá y De Allá para Acá, literatura hispana en Estados Unidos. Hasta la próxima.
Por hoy, pescamos la hebra, y adelante. Esto fue De Aquí para Allá y De Allá para Acá. Un encuentro con la literatura hispana de los Estados Unidos. Te esperamos en nuestra próxima emisión. Hasta la próxima.